miércoles 3 de abril. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a ver, ya estamos. 3, 2, 1, ya estamos live en Instagram. Bienvenido a Criptomonedas TV. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, y estamos también transmitiendo ya en Instagram, que me da gusto, pero se ha notado el resultado de la nueva actividad en Instagram. He estado un poco más activo en Instagram y estamos creciendo la audiencia ahí en Instagram, cosa que me da mucho gusto. Y muchas gracias si nos estás siguiendo en Instagram. Vamos a ver cómo amaneció Bitcoin. Yo amanecí súper atropellado, haciendo, ¿sí les puedo enseñar? Sí, les puedo enseñar. Haciendo pruebas con QuellKeeper App, que ya está publicado el código en Play Store para pruebas internas. Entonces he estado ahí enviando notificaciones a quienes han firmado para la lista de beta testers, enviando correos, editando un video rápidamente para el demo, y bueno, pues va. Terminé como a las 7 de la mañana hoy, pero bueno, vamos a ver cómo va el precio de Bitcoin. Se está negociando en 66.073, ligeramente a la alza con respecto al día de ayer. Nada impresionante, pero no se desplomó. Y a ver, mi camiseta de hoy dice, I like coffee and maybe three people. Me gusta el café y como tres personas. FJC Rieros, ¿qué tal? Lunático Leas en Bilbao, ¿qué tal? ¿Para qué es esa app? Es una aplicación móvil para administrar y facilitar las tareas de mantener registros de codornices. Te permite ahí administrar la incubación, el proceso de transición a las jaulas, colectar información de la producción de huevos y etcétera. Es para que quienes tenemos codornices podamos administrar nuestra parvada mejor. ¿Sí, parvada? ¿Flock? Sí, parvada. Y se llama Quail Keeper. Y para quienes quieran probarla, voy a poner la página aquí rápidamente. Ahí está la página de Quail Keeper, quailkeeper.com. Y aquí está para que te unas a la fase beta de pruebas. Esa es la aplicación. Excousen, ¿qué tal? Fulano Tochi en Miami. Grillito Villada nos está viendo en Instagram. Los últimos 5 días han sido una pesadilla para muchos canales grandes en YouTube, canales que van desde los 350 mil suscriptores hasta un canal de juegos muy popular con casi 8 millones de suscriptores, que fueron víctimas de un hackeo, les robaron las credenciales, cambiaron el branding de sus canales a canales de Ripple, empezaron a hacer live streams donde, por supuesto, ofrecen criptomonedas gratis a quien envíe cierta cantidad a una dirección, y fue un ataque extremadamente sofisticado porque las conferencias estaban manipuladas digitalmente para que el presentador mencionara esta promoción. Y pues se tardaron varios días en resolver el asunto, pero le pegaron a canales bastante grandes. Uno de ellos, un canal de juegos muy popular. Otro de análisis político que escucho con frecuencia. Fue también atacado por la plaga de Ripple, y como lo mencionamos también con mucha frecuencia aquí en el canal, cuando hay oportunidad, los estafadores vienen. Lo mismo sucede en cuando hay un desastre natural, por ejemplo, y la gente empieza a recolectar dinero para las víctimas. No faltan los estafadores. Desafortunadamente, en algunos casos, como el de Venezuela del Norte, el peor estafador es el propio gobierno, pero esa es otra historia. Llegan los estafadores, lo mismo cuando hay algún evento en particular, cuando se está intercambiando dinero, es imán para los estafadores. Estamos viendo estafas ya más sofisticadas, no tan burdas como en los últimos ciclos, pero hay que poner mucha atención. Cuidado con los correos que recibes, dónde haces clic, las páginas que visitas, a los mensajes de texto a los que respondes. Hay que estar atento y segregar la actividad preferentemente, que también es algo que hemos recomendado mucho aquí. Manuel Valpo, saludos. Bueno, podemos decir oficialmente que ya está en efecto el bull run. No, falta un sacrificio. Un sacrificio en el altar. María Victoria, hablando de estafadores, ahí hay una pobre viuda diciendo que la contactes para que te dé dinero, 600,000 euros, que no tiene una cuenta bancaria, o sea que bloqueada. ¿Crees que de los 30,000 BTC del gobierno y la prueba que hicieron de enviar a Coinbase fue algo para manipular el precio, o si pudieron vender esos 30,000 BTC sin problema? No sé si los mandaron a Coinbase para venderlos o para custodia. El gobierno, asumo que es para custodia, porque el gobierno tiene que hacer una subasta. Y a lo mejor la subasta la va a hacer Coinbase, o Coinbase va a ser el custodio mientras se resuelve la subasta. Pero por ley, el gobierno no puede decir, pues véndelos ahorita. Tiene que hacer una subasta pública. Y a lo mejor parte de ese mecanismo de la subasta es que se lleva a cabo la subasta, Coinbase es el custodio y Coinbase es el que le va a entregar esos bitcoins a quien resulte ganador de la subasta. Eso es una posibilidad, pero el gobierno no, por ley, como es patrimonio confiscado mediante un juicio criminal, no puede simplemente venderlo. Tiene que hacer una subasta. Tim Draper fue uno de los que ganó una de las subastas grandes hace años del Departamento de Justicia. No los han enviado, solo enviaron .014 a Coinbase como haciendo una prueba. A lo mejor los van a transferir para custodia. Coinbase es una empresa pública y es una de las empresas que tiene licencias tanto del Departamento del Tesoro como de la Comisión de Valores Futuros para custodia de criptoactivos, y tiene licencias en distintos estados. Entonces, y es el custodio del ETF de BlackRock, entonces no sería descabellado pensar que lo van a utilizar como custodio para, a lo mejor, para la subasta. A Dirciño, en Colombia, ¿qué tal? Es decir, que es mentira que si los envían los pueden vender todos para bajar el precio. Sí, si fuera patrimonio del gobierno federal, dependiendo de la dependencia, según la dependencia de la que sea y el mecanismo de apropiaciones, y es un mundo de posibilidades. Pero específicamente, como esos 30,000 Bitcoin fueron producto de actividad criminal y fueron confiscados en el contexto de un juicio criminal, hay un procedimiento que tienen que seguir, que es una subasta. No lo pueden vender, no le pueden decir a Coinbase, ahí está, véndelo. Tiene que haber una subasta y hay un procedimiento que tienen que hacer y hay una serie de anuncios que tienen que hacer y tiene que ser una subasta pública, etcétera. Eventualmente los van a vender, pero no los mandan al mercado. Quien esté diciendo eso, no sabe de lo que está hablando. Arcad 861 en Monterrey, saludos. Nenio, ¿qué tal? Tengo conexión en El Salvador, ¿se puede comprar BTC en el aeropuerto? Esa es una buena pregunta. Sí, creo que hay un cajero de chivo en el aeropuerto. A lo mejor le puedes hablar a alguien que vaya y te lo venda. Debe haber cajero de chivo en el aeropuerto. No lo vi porque llegué así como que rápido y no le puse mucha atención, pero debe haber un cajero de chivo ahí en el aeropuerto. Si tu vuelo sale de Estados Unidos, cuidado con el efectivo que cargas. Increíble cómo el gobierno manipula para decir que ellos hacen mejor el trabajo que los privados. No está más claro que el gobierno es ineficiente. Está más claro que el gobierno es ineficiente. El otro día me comentaron en un mensaje que a veces no se escucha cuando estoy leyendo la pregunta. Entonces tengo que conscientemente leer la pregunta en el mismo volumen, al mismo volumen que respondo. Sí, sí. Para mí la evidencia en contra de ese argumento de la eficiencia del gobierno es abrumadora. O sea, es donde veas cualquier sector, la actividad del gobierno encarece y hace más ineficiente la operación. Es un intermediario que no tiene capacidad productiva, no produce nada y solo extrae recursos. Es una de las razones por las que en California es imposible hacer nada. Hablábamos el otro día del caso de querían poner un servicio sanitario en un parque. O sea, y era así como que una cabina con dos sanitarios. Eso era todo el proyecto. Y el proyecto iba a costar $1.5 millones y se iba a tardar 14 meses y por toda la burocracia. Entonces alguien dijo, no, pues yo dono el trabajo. O sea, yo pago lo que haya que pagar y lo ponemos. Y le hicieron la cuenta y dice, ok, si lo donas, entonces va a costar $1.5 millones. Porque toda la carga burocrática, los estudios de impacto y que si el sindicato y que si... Eso es lo que absorbe $1.5 millones. No son los baños. Los baños cuestan $20,000 o $30,000. Es $1.5 millones lo que absorbe la burocracia. Y por todos lados te encuentras casos así, donde la intervención del gobierno entorpece, hace los servicios más costosos, más lentos, más ineficientes. Y bueno, pues para quien quiera ver la evidencia, está a la vista de todos. Son raros, no raros, diría contados, los sectores o las actividades gubernamentales que aunque no necesariamente lo hacen de la forma más eficiente, es razonable asumir el costo social. Por ejemplo, el servicio de correo. El servicio de correo es en muchos países bastante ineficiente, pero tiene sentido porque en muchos lugares no es costeable. O sea, FedEx no puede poner una oficina en cada pueblo. No es costeable hacerlo así. UPS no puede poner una oficina en cada pueblo. Entonces, subsidiar esa actividad, digamos que se entiende que es ineficiente, que es un costo social que me parece razonable. Pero son contados los casos en los que el gobierno puede ofrecer algo que no es competitivo o que no es económicamente viable en otras circunstancias. Fuera de eso, tenemos los extremos en que los gobiernos producen todo, son dueños de todo, tienen la mano metida en todo y, digo, inevitablemente colapsa la economía. ¿Qué beneficios tengo de crear una empresa en 21M si vivo en Colombia, por ejemplo? El principal beneficio es que Bitcoin es moneda de curso legal en El Salvador. Entonces puedes transferir activos y esa empresa, siendo la titular de los activos, no paga impuestos por ganancias de capital. Hay mucha flexibilidad en términos de recibir dólares y comprar Bitcoin. Y transfieres la responsabilidad fiscal de tu persona a la empresa. Entonces tú como persona, sí, eres dueño de la empresa, pero no tienes ese Bitcoin. Si la empresa vende ese Bitcoin o compra Bitcoin o lo que sea, tú en lo personal no tienes esa carga fiscal. Eventualmente, si tomas ganancias o si vendes la empresa, etcétera, bueno, puede hay que incurras. pero el objetivo de poner una empresa, y esto, digo, particularmente, yo le veo muchísimas ventajas a El Salvador, pero en cualquier país lo puedes hacer en tu propio país, pones una empresa, transfieres los activos a la empresa, y eso disminuye enormemente tu carga personal fiscal. Y también, por otro lado, te da muchísimas más deducciones que tú como persona no tienes. El nivel de deducciones y el código fiscal de prácticamente todos los países está diseñado para beneficiar a las empresas, no a los individuos. Tú como individuo tienes muy pocas deducciones, la ley tiene muchas restricciones en términos de qué es lo que puedes deducir, cómo puedes mover el dinero, etcétera. Las empresas tienen mucho mayor flexibilidad para eso. Entonces hay cosas, hay gastos que tú en lo personal no puedes deducir, pero que para una empresa sí son deducibles. Entonces tiene muchísimas ventajas. Por eso es que gente de mucho dinero y de no tanto dinero pone todo en una empresa. Y aunque su patrimonio personal sea muy pequeño o casi inexistente, porque en lo personal no reciben salario, no reciben lo que generalmente se considera ingresos para efectos del Código Fiscal. Reciben otro tipo de beneficios y prebendas. Entonces, entre otras cosas, eso. Se me fue la transmisión en Instagram, no lo veo. Le damos refresh. User agent mismatch. Pues no, pues creo que ya se cayó la transmisión en Instagram, no puedo ver los mensajes. Sobre Ravencoin. Mencionabas hace unos días que no utiliza ASIC. ¿Se puede minar con una computadora común y corriente o se requiere computadora de muy altas prestaciones? Como en toda la actividad de la minería, mientras más capacidad computacional tengas, mejor. Eso siempre es el caso. Pues sí, se nos cayó la transmisión. Vamos a ver si la podemos reiniciar. O sea, mientras... Ay, también se me... Se me olvidó cambiarla. Eso te pasa por desvelarte. Como en toda la actividad de minería, mientras más mejor. O sea, eso siempre es el caso. Ahora, en términos de específicamente Ravencoin, necesitas tarjetas gráficas. No puedes minar con simplemente utilizando el CPU. O sea, no funciona. Necesitas una tarjeta gráfica o varias. Entonces, si vas a minar Ravencoin, mi recomendación, tuvimos que reiniciar la transmisión tengo que reiniciar la transmisión en Instagram porque me marcó ahí un error. Y ahora sí, copiamos la llave de streaming, pegamos la llave de streaming. Ustedes disculparán las molestias que esto le ocasiona. Vamos a ver. Debe reiniciarse. Bueno, sí, creo que respondí este medio. Vamos a resumir. Perdón, resumir la respuesta. Si lo puedes minar con una computadora, necesitas una tarjeta gráfica y mientras mayor capacidad, mejor. Si lo vas a hacer, puedes simultáneamente minar, por ejemplo, Monero con el CPU y Ravencoin con la tarjeta gráfica. Chequemón, cuando compras un seminario, ¿es para siempre o tienes un límite de tiempo para verlo? No, es mientras exista Criptomonedas TV, tienes acceso. Déjame checar qué fue lo que pasó. No tengo respuesta en este momento. Vi tu correo en la mañana, pero ya no me dio tiempo de checar qué es lo que estaba pasando. Lo checo hoy. Oferus, buenas tardes. ¿Es buena opción bajar la VPN de Brave? Sí, mejor que no tener nada, sí. Pero puedo con mi empresa de 21M tener a toda la familia en la empresa y darles tarjetas de banco a cada familiar. Sí, lo puedes estructurar como sea. Es una empresa. Los puedes poner como consultores o los puedes poner en la nómina, etcétera. Considera que si haces eso, lo que ellos perciban de ingresos sí está sujeto a impuestos. O sea, si creas la empresa en El Salvador y la empresa en El Salvador le paga a tu esposa $20,000, esos $20,000 es ingreso personal de tu esposa. Entonces, digo, nada más considera eso. Pero sí, lo podemos armar. Tenemos contadores especializados y así es posible. Su Instagram, el nombre de usuario en Instagram es C de Carlos, M de Manuel, T de Tomás, B de Víctor, C de Carlos, O de Oscar, M de Manuel, CMTV.com. Porque alguien tomó el nombre de Criptomonedas TV y ni lo usa ni lo suelta. XBG está subiendo. Sí. Tom GR, saludos. Los que fuimos, tenemos acceso a las grabaciones del encuentro. Sí, debes tener. Mandé el correo hace. Ya no sé, como. No sé, como 2 semanas. Mandé el correo con las grabaciones del evento en Barcelona. César, ¿por qué tengo que tener cuidado con el cash si voy desde Estados Unidos? Precisamente, no, el cuidado con el cash de Estados Unidos, porque aquí están, sobre todo en los aeropuertos, si llevas una cantidad. Se supone que el límite que puedes transportar sin declarar son $10,000. Nada más, ojo con eso. He pensado minar Raven, pero el costo eléctrico se me elevaría mucho. Otro factor es que cualquiera que desee minar debe tener en cuenta. Bueno, es básicamente la premisa. Estás incurriendo en un gasto energético para validar para crear los bloques y obtener recompensas. Esa es la premisa de la minería. Efectivamente, si. Por eso, cuando he mencionado, y bueno, ahorita no he hecho el cálculo de rentabilidad, pero. Digamos que en el periodo bajista o en el periodo de la larga corrección que vimos, mencionaba minar Ravencoin de forma especulativa, es decir, que subsidias la energía y eventualmente el activo se aprecia. Entonces es como comprar con un premium. Lo puedes hacer. En este momento no sé, no he hecho el cálculo de rentabilidad. Pero ese es toda la premisa. Estás incurriendo en un gasto energético. Esa es la prueba de trabajo. Que con esa prueba de trabajo y la energía que gastas para producir esos bloques es lo que te da derecho a obtener las recompensas de en este caso, los Ravencoins que son creados. Entonces, ¿no se podría hacer una sociedad entre mi familia y crear una empresa en El Salvador con 21M si cada uno tiene un poco de BTC? No, sí lo puedes hacer. O sea, las leyes de sociedades te permiten cualquier cantidad de posibilidades. Puedes que todos los miembros de la familia son socios, o que alguien sea el administrador único, o que la esposa de alguien sea la que tenga las acciones. O sea, las posibilidades son enormes. Puedes hacer muchísimas cosas. Ahora, la pregunta es, y no me respondas esto, pero cuando dices que cada uno tiene un poco de BTC, a lo mejor no se justifica el costo contable y administrativo y crear la empresa si ese poco de BTC es realmente poco BTC. Bueno, si tu idea de poco BTC es distinta, a lo mejor, pero en términos de posibilidades, sí puedes hacer lo que quieras. Puedes estructurarlo como quieras, puedes. Y de hecho, pues para eso tenemos abogados y tenemos contadores que te van a decir, ok, tú les dices, lo que quiero hacer es esto, quiero una empresa que tenga estas características y estos son los socios y la vamos a administrar así. Entonces ya los abogados y contadores se ponen a trabajar y te dicen, ok, así es como lo vamos a estructurar y esta empresa va a ser dueña de esto y entonces los socios van a ser así y los empleados, etcétera, o sea. O esto lo vamos a mover así, con forma de un contrato. Ese es el trabajo que hacen los abogados y los contadores. Darte los parámetros. 21M asesora sobre esto para escoger la mejor opción. Sí, sí, podemos coordinar una llamada. Haz tu plan de que exactamente qué es lo que quieres hacer. Y nosotros, el trabajo de 21M es decirte cómo se puede hacer. Ergo es proof of work. No sé si es pregunta o afirmación, pero sí, sí es proof of work. El Yuyo, ¿qué tal? Buenas noches. Vi tu mensaje. Vamos a coordinar la charla. ¿Qué opinión tienes de que el día del eclipse activarán el nuevo colisionador de drones? No había escuchado ese término, a drones. A lo mejor por cuestión de traducción, pero aquí todo el mundo se refiere a él como el, nada más como colisionador de partículas. Se refiere, no sé, honestamente no sé qué pensar de ese tema, que lo vayan a echar a andar el mismo día del eclipse. Hasta donde entiendo, y no he visto el trayecto en el lado europeo, pero hasta donde, si no mal recuerdo, solo va a ser visible en el continente americano y al norte, o sea, va a pasar por aquí, por donde estoy. Y más al norte, o sea, el trayecto de la franja visible del eclipse es, según entiendo, de este lado del Atlántico. No sé, no está en mi radar la coincidencia de las decisiones. ¿Crees que las tarjetas Visa que son anónimas sin KYC pueden ser una forma fácil de usar las criptos? Nunca he sido fan de utilizar tarjetas de débito y vincularlas a la actividad de cripto. Me parece una mala idea vincular tu actividad financiera, porque si supieras la cantidad de datos que colectan, aun cuando dicen que son tarjetas anónimas, los patrones de compra, las direcciones IP, todo eso está bloqueado. Entonces, si utilizas esa tarjeta para la gasolinera y luego de ahí te vas a la farmacia y luego vas al supermercado y luego llegas a tu casa y con esa tarjeta pagas tu servicio de internet, todo eso está mapeado, aunque en teoría no tengan datos de identificación personal, la cantidad de datos que colectan en cada transacción es impresionante. Y la cuestión es que no es únicamente tu banco, no es únicamente una entidad, son muchos intermediarios, nada más para que veas la anatomía de una transacción de tarjeta de crédito o débito. Hay un banco emisor o una entidad emisora y está Visa o Mastercard, para empezar. Después, cuando voy y utilizo esa tarjeta, están estas dos entidades involucradas. Está también un procesador de tarjetas de crédito, es decir, el que controla la maquinita que tiene quien me está vendiendo la cosa. Entonces ahí ya tienes otros dos participantes, quien me está vendiendo la cosa y el que tiene la maquinita. Ese que tiene la maquinita transmite esa transacción a Visa, Mastercard y a la entidad emisora. Esa entidad emisora generalmente son subsidiarias. Después está el lado de quien recibe la transacción. El banco del que me vendió la cosa recibe información de la transacción. Entonces ahí ya tienes 7 participantes, nada más en ese pedacito. Y generalmente esos intermediarios empaquetan y venden los datos. Entonces esta idea de que, porque no te piden identificación cuando compras la tarjeta de débito, es anónima, me parece, en el mejor de los casos, un engaño de quien lo promueve así. En el peor de los casos, un engaño quien lo promueve así. Y en el mejor de los casos, mera ignorancia de cómo funciona todo. Toda esa información, toda esa actividad, cada vez que pasas la tarjeta, toda esa información queda registrada y van creando un arquetipo con todos tus datos y los van vinculando. Y nada más necesitas una transacción, que tu servicio de cable lo pagues una vez con tu banco y otra vez con, y otra ocasión lo pagas con tu tarjeta anónima, y ya, eso es suficiente para que todo esté vinculado. Y entonces, así es como funciona el negocio de la colección de datos. Por eso es que nunca me ha parecido una buena idea vincular la actividad de criptomonedas con las tarjetas de débito. Es una forma conveniente, sí, es muy cómoda, sí, pero para mí en lo personal el costo en el que incurres en términos de privacidad no se justifica. La única circunstancia en la que a lo mejor podría ser algo funcional es que esa tarjeta Visa anónima únicamente la utilizas para retirar efectivo. Ahí se acaba el vínculo. Se acaba el vínculo cuando retiras efectivo. Fuera de eso, me parece una mala idea en general. Robert Gallardo en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Lo ideal sería pagar directamente con cripto o efectivo. Digo, si quieres utilizar la tarjeta Visa, yo así la utilizaría. O sea, lo único que utilizaría esa tarjeta es para ir, sacar efectivo de un cajero y utilizar el efectivo. Porque ahí entonces sí cortas la actividad y lo único que ven es que toda esta actividad vinculada termina en ese cajero. Y ya, ahí ya se pierde la pista de todo lo demás. Yo sí compro tarjetas desechables de las que son de prepago y venden en cualquier lado y con esas compro BTC. Lo puedes hacer, ¿sí? ¿Viste lo de Sentinel? No, Nenio, todavía no he tenido oportunidad de checarlo. Y el capítulo de la segunda B de finales de marzo no lo encontré. No lo he publicado todavía. No se publican automáticamente cuando... Por ejemplo, en YouTube sí. En YouTube, cuando termino la transmisión, ya el video queda disponible. No sucede lo mismo en Odyssey. En Odyssey tengo que, terminando la transmisión, así es como está el flujo. Terminando la transmisión, tengo que descargar el archivo del video terminado. Tengo que procesar el audio para crear el podcast. Tengo que crear la miniatura. Y después subir el archivo del video a la red de Hype. Publicar el video y actualizar la miniatura en el sitio de Odyssey. Y tengo que publicar el podcast. Eso es lo que hago todos los días, terminando la transmisión. Eso es lo que hago. Entonces, necesito para el caso del video de la segunda B, necesito descargar el video, seleccionar la imagen que voy a utilizar para la miniatura y después publicar el video en Odyssey. Entonces, eso no lo he hecho. Por eso no lo encuentras. La tarjeta sin KYC no sirven para retirar dinero, solo para gastar. Si no te sirven para retirar dinero, yo no lo utilizaría. ¿Qué tecnología usas para crear las miniaturas? No son complicadas. Tengo un template y utilizo GIMP para editar las miniaturas. O sea, descargo la imagen, recorto la silueta y lo pongo en el layer correspondiente, edito la fecha y el número de episodio en el caso de la miniatura del podcast. Y nada más la fecha en el caso de la miniatura para el video horizontal. Pero utilizo GIMP y es un proceso... Me gustaría tener tiempo de dedicarle un poco más a entrenar una inteligencia artificial que lo haga. Hice algunos intentos, pero los resultados no me convencieron. A lo mejor sí hay alguna opción para hacerlo más eficiente, pero por ahora lo estoy haciendo así. Esa tarea se pudiera hacer con una inteligencia artificial. La tarea de publicar el video de Odyssey, tendrías que darle credenciales para que pudiera ejecutar ese tipo de acciones. Y la otra es que hay ciertas cosas que prefiero hacer, por ejemplo, seleccionar cuál va a ser el frame, el cuadro para la miniatura. Eso es algo que prefiero hacer yo, o sea, no dejárselo a la inteligencia artificial. Porque realmente no tengo datos de cuáles se desempeñan mejor. Es mera intuición, entonces prefiero por ahora hacerlo así. El recorte de la silueta, eso supongo que sí puedo entrenar una inteligencia artificial para que lo haga. ¿Crees que siempre tendremos internet centralizado o con el tiempo podría crear una red descentralizada o es muy difícil? Bueno, hay redes descentralizadas. El internet es una red de redes. Es un conjunto de muchas redes. Por cómo están diseñados los incentivos, creo que es más tendiente a la centralización que a la descentralización. Porque es la vía de menor resistencia. GIMP, excelente software. Sí. Utilizo GIMP desde hace tiempo porque tenía Photoshop. De hecho, tenía toda la suite de Adobe CS. Me parece que era la CS4 o la... Creo que sí, la CS4 CS5. Pero esa era la legacy, era la que instalabas, que tenías los discos, etcétera. Y en la medida que he estado actualizando el sistema operativo de la computadora, llegó un punto en el que ya no funciona. Ya no funciona el Photoshop CS5. Entonces tenía la opción de, ya no te venden el software así, que Adobe, comprabas la suite de Adobe, que te costaba un ojo de la cara, pero ya tenías la suite de Adobe. Ahora pues todo es bajo suscripción y no, me rehuso. Entonces boté la suite completa y la tengo respaldada y demás, pero ya no funciona en los sistemas operativos más nuevos, en las versiones más nuevas del sistema operativo. Entonces, por eso utilizo GIMP, porque me rehúso a entrar en el juego de las suscripciones de Adobe. Y no fue una decisión fácil, porque he utilizado Photoshop desde la versión 1. Teníamos un disquete, que así era la versión 1 de Photoshop en Mac. Estoy hablando de 1986 o 87, por ahí. Tenías un disquete de los compactos de 1.44, que eran de 1.44 megabytes. Tenías esos disquetes y en el mismo disquete tenías las Apple, la Macintosh Classic, la primera, no tenía disco duro. Todo era con disquetes. Entonces ponías tu disquete, leía el programa, cargaba el programa y ahí mismo tenías tus archivos y el software en un disquete de 1.44. Y empecé a utilizar Photoshop 1. Entonces sí me dolió un poco dejar Photoshop, pero no. Ahora es todo por suscripción. Menos mal que está el código abierto y que sirve para muchas apps que son gratis. No soy fan. Hay mucha gente que le encanta el modelo de suscripción. Y lo entiendo porque, por ejemplo, la suite de la última suite de Adobe que compré, porque sí la compré, con dinero de la empresa, pero la compré, costó, me parece que $950 o algo así, y te estoy hablando del 2000, no me acuerdo, 2004 o por ahí, o sea, hace 20 años, o sea, $900 hace, en el 2004 era un dineral. Y hoy en día, por, no sé, 79 o no sé cuánto cueste, $79 al mes, tienes acceso a todas esas herramientas. Entonces, en lugar de pagar, desembolsar de una sola vez, lo vas pagando de por vida. Que ahí es donde no me cuadra la matemática. O sea, si piensas utilizarlo más de un año, pues no tiene mucho sentido el modelo de suscripción para ti como consumidor. Los de la empresa felices, porque pues, ya tienen ahí su vaca lechera que les paga cada mes. No sé, hay gente que le encanta este sistema de suscripción. Yo no soy fan. Y a lo mejor pues es una cuestión generacional. En mis tiempos, cuando yo era joven, y para nuestros amigos del podcast, cuando digo era joven, estoy gesticulando con la mano el dedo acusador. Cuando era joven, pues comprabas el software y el software era tuyo. Sí, estaba sujeto a licencias y otras cosas, pero tú tenías el software. La Mac Classic no fue la primera, sino la segunda. Las primeras fueron de 128K y 256. No, creo que estás hablando de la Apple, la 2 y la 2E, que esas no eran Macintosh. Macintosh, la primera Macintosh es la cuadrada. Esa es la que estoy hablando. La de 1984. La del comercial, famoso comercial de 1984, de esa estoy hablando. No me acuerdo cuánto tenían de memoria, francamente, pero no tenían, o sea, esa era memoria interna, pero no tenían disco duro con software, no podías instalar software en la computadora, sino que booteabas la máquina, booteaba el sistema operativo y después ponías tu disquete y en tu disquete estaba el software y corría el software de ahí del disquete. Yo también prefería las licencias perpetuas, pero cada vez va a ser más complicado. Todo se paga por uso. Sí, la verdad es que no me convence. Hay cosas que sí. Hay cosas que sí tiene sentido económico. Pero a lo mejor, no sé si será que yo entiendo un poco de aritmética. Entonces, sea aritmética básica, sé sumar y multiplicar, entonces por eso no me hace sentido económico el modelo de suscripción en la mayoría de los casos. De manera simple, ¿cuál es el proceso o procedimiento para retirar efectivo? Por ejemplo, retirar BTC por dinero fiduciario. Para retirar efectivo, no sé a qué te refieres con retirar efectivo. Si te refieres del banco, necesitas transferir, vender ese BTC y quien te está comprando ese BTC te haga una transferencia bancaria y ya llega a tu banco el dinero y lo retiras de tu banco. Esa es la forma de hacerlo. Hay otras un poco más cuestionables, pero en general esa es la opción. O sea, lo vendes en un exchange, ese exchange te acredita la venta y después te transfieres el dinero a una cuenta de banco y eso lo retiras en efectivo. O sea, eso es lo que entiendo a lo que te refieres con retirar efectivo. Otra opción es una venta peer-to-peer, que tú le vendes ese Bitcoin y alguien te entrega efectivo. Tiene sus riesgos y otras consideraciones, pero esas son dos formas de hacerlo. Me pasa lo mismo, prefiero comprar y propiedad. Sí, no sé, o sea, no sé si es generacional o es simplemente que entiendo aritmética. Veo que los de NIM comentan que ya se puede delegar desde Kepler Wallet, entonces podría delegarse desde la app del CEL. No estoy familiarizado con la app de Kepler. En general me parece una mala idea tener criptomonedas en un celular, o sea, en general. Fuera de, digamos, el efectivo que tendrías en la bolsa del pantalón, tener criptomonedas en un celular me parece una mala idea. Sobre todo porque es un dispositivo que es bastante inseguro, que estás cargando todo el tiempo y que la posibilidad de que lo pierdas o te lo roben es bastante alta. Me parece una mala idea, en general. Hoy es el martes de las malas ideas. ¿Lo puedes hacer? Supongo que sí. No estoy familiarizado, repito, con... Tengo instalado Kepler en el vejestorio, en la... Esta, bueno, ya no está aquí, está acá. La computadora, la laptop del 2007 que le puse Linux Mint. Ahí tengo instalado Kepler. Pero con la aplicación móvil no sé. No sé si funcione así. Los sistemas de streaming son los que más implementan lo de la suscripción. Sí, y estaba pensando en eso el otro día. Voy a empezar a comprar DVDs otra vez. Y tenía teníamos aquí un montón, pero cajas, literalmente, de DVDs. Y hace un par de años, en una de las mudanzas, decidimos deshacernos de prácticamente todos los DVDs. La dueña de mis quincenas seleccionó algunos como recuerdo o algunos que tenían valor sentimental, pero cajas de DVDs. Y se me hace que, por lo menos las que considero que lo ameritan, voy a empezar a comprar DVDs otra vez para que no me salgan con que reeditaron la versión de la película X y que ahora resulta que el perro se cree caballo. Esas no son las Classic. Todavía conservo mi Mac de 1984. Necesité investigar, pero en la universidad te estoy hablando, no 1984, 1986, 87. Realmente 87, 88. Esas son las computadoras que teníamos en la universidad. Y si no mal recuerdo, era la Classic 2, la que estaba en el centro de cómputo y que estaba en las oficinas administrativas. O sea, a todas las secretarias en la universidad les dieron una y en el laboratorio de cómputo había la IBM PS2 y Macintosh. Creo que era la Classic o la Classic 2, no me acuerdo, pero estoy hablando de 87, 88. En el 86 salieron las Classic. Entonces sí eran las Classic. Porque las entregaron nuevas, eso sí me acuerdo. Entonces, si fue en el 87, 88, por ahí, ha de haber sido la Classic o la Classic 2. Pero, pues, no me acuerdo. Entonces era joven y bello. Ahora nada más soy bello, pero ya no soy joven. Y digo, francamente, no me acuerdo el modelo. Y desde entonces he odiado las PCs. La IBM PS2 la odiaba. Pues no sé, perdón a nuestros amigos en Instagram que pues no sé qué le pasó ya a Instagram, que está... Parece que ahora sí, finalmente estamos otra vez en vivo, pero no sé qué le pasó. Somos los mayorcitos. Marco, en Alemania. Yo antes de viajar a Alemania me traje varios discos duros con películas. Muy agradecido. Rapid Share y Mega Upload. Sí, a lo mejor esa sería otra opción, pero la biblioteca. Preservar información pre-Wikipedia y pre-psicosis colectiva. ¿No hay transmisión en YouTube? Pues dice que sí. No sé qué le pasa hoy a los internets, que están dando muchos problemas. Pero aquí en el estudio de YouTube me dice que sí estamos en vivo. Si le das refresh a la página, a lo mejor sí sale. Muy accidentada la transmisión de hoy. Pepón Kill, me costó trabajo, pero ya entré por Brave. Muy bien, ya. Feliz, sin anuncios. Tarde, pero sin fiat. Eso, creo que se refiere al directo de YouTube. Sin sub. Ahora sí ya está transmitiendo en YouTube. No sé qué pasó. Ahí entré al estudio de YouTube y me dijo que sí estábamos en vivo. Entonces no sé. Y había dos personas viendo. A ver cuánto. ¿Ya hicieron anuncios? No, te estábamos esperando, Pepón. Te estaba esperando para hacer anuncios. Bueno, para los que se perdieron, ya les compartí que estamos ya en la fase de pruebas internas con la aplicación de Quail Keeper. Ya la aprobaron en Google Play Store y ya estamos en la fase de pruebas internas. Visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodes mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band, Ontology, que creo que debe estar por terminar esta ronda de Ontology, a ver si nos va bien como la ronda pasada. El pool de Band, también el Baker de Tezos. Ahí en cada página encuentras tutoriales, preguntas frecuentes y todas las herramientas de ayuda que necesitas para poder participar en el staking en los pools Sarga. Y hablando de participar, si todavía no tienes NIM y quieres participar en las recompensas de los nodes mixers, checa nimswap.com, donde puedes comprar y vender NIM nativo. Puedes intercambiar el NIM ERC20, que está disponible en muchos exchanges, por NIM nativo, y también puedes bajar tus satoshis de Litecoin, de Lightning Network a Bitcoin en nimswap.com. También te recuerdo que ya está bajo demanda el seminario de multifirmas avanzadas, seminario taller, de aproximadamente 3 horas de duración, donde te explico con todo detalle qué son las carteras multifirmas, qué recursos y materiales necesitas. Hablamos de las opciones de software, distintos modelos y setups, cómo se configura el signer, cómo se configuran las carteras firmantes, qué información es la que hay que respaldar y cómo, cómo se envía y cómo se recibe Bitcoin, prácticas de recuperación y algunas consideraciones prácticas y legales. Tienes acceso a la grabación completa y a los materiales del seminario taller de multifirmas avanzadas, y como siempre, por lanzamiento, descuento del 30% en el acceso a la grabación del seminario de multifirmas avanzadas. También ya puedes participar en el podcast enviando tus preguntas para leerlas durante las transmisiones en vivo. CryptomonedasTV.com/podcast. Ahí en esta página hay un formulario donde puedes dejar tus comentarios, observaciones, preguntas, etcétera. Y voy a ir contestándolas durante las transmisiones en vivo para que nuestros amigos que solo escuchan las transmisiones, las grabaciones, o nuestros amigos del podcast también puedan participar de forma un poco más interactiva. Solo había un video pregrabado de bienvenida. Pues no sé. Sería muy bueno si NIM usa Kepler y se incorpora el protocolo de IBC. Eso le daría liquidez. No tengo NIM por las dificultades de las carteras y liquidez. Bueno, el NIM es nativa de la red de Cosmos. Entonces, sí, así se puede. Ya está incorporado con el protocolo de IBC desde hace mucho. Lo que pasa es que toda la parte de crear los bridges para transferir, que fue la razón por la que iniciamos NIMSwap, porque vi el proyecto, me interesó, lo discutimos y empezamos a ver el tema de la disponibilidad y estaba la opción de comprarlo con KYC en Kraken. No me acuerdo si, no sé, había dos exchanges, CoinList o no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el otro. Había dos exchanges que lo tenían con KYC y fuera de eso, todos los exchanges que tenían listado NIM tenían ERC20. NIM nativo no estaba disponible. Vimos, ok, cuáles son las opciones para transferir ese NIM ERC20 a NIM nativo y poder operar los pools. Y ahí es donde vimos todo el tema del bridging y que tenía muchísima fricción. Inclusive Tony y yo, que no somos ignorantes del tema de la tecnología, era un proceso súper complicado. Por eso es que lanzamos NIMSwap. César Augusto, estoy haciendo el bootcamp de Cardano y otros protocolos para ser desarrollador. ¿Crees que valga la pena? Sí. Sí vale la pena. Catón Nogi, buenas noches. O tardes, aquí donde estoy, todavía son tardes. ¿Qué es un proxy? Me dio mucho problema conectarme por Telegram. Le piqué por todos lados y hasta que le atiné. Un proxy es un intermediario de conectividad. Whiskeyborg, ¿qué tal? Saludos. Grillito Villada, otra vez nos se unió, se unió de nuevo a la transmisión en Instagram. Perdón, se nos cayó. Nos cayó la transmisión en Instagram, la de YouTube también estaba dando problemas. A lo mejor hay problema ahí con la infraestructura de internet y no estoy enterado. ¿Crees que podría hacerse fácil que, por ejemplo, uno tiene el token de la red, se lo descuenten de otra moneda? ¿Por qué eso necesitar token de la red para hacer transacciones? Me parece muy rudimentario. Si uno tiene el token de la red, se lo descuenten. No entendí. ¿De qué hablamos? ¿De los del ERC20 y el NIM nativo? Hoy fallaba el proxy de Telegram también, al menos a mí. O sea, a lo mejor es problema de la infraestructura de internet. Hoy compré mi Trezor. Me dolieron los $30 de flete. ¿Desde dónde viene la wallet? Si no mal recuerdo, Trezor está en la República Checa. ¿O ya no es la República Checa? No, sí, todavía es la República Checa. Ya no es Checoslovaquia, es la República Checa. De lo de necesitar el token de la red para pagar una transacción. Pues eso es el modelo económico. Porque quien valida la transacción está incentivado, o sea, es compensado. Entonces, si nosotros que tenemos el pool de Sarga, por ejemplo, validamos los bloques y recibimos las recompensas en nada. No puedo validar una transacción si lo que quieres es pagar con Ethereum. O sea, no hay forma de que yo como validador de transacciones, como operador de un pool, no hay forma que incluya tu token o tu transacción si la quieres pagar con Ethereum. Para eso sirven los Atomic Swaps y para eso sirven los bridges y otras tecnologías que te permiten brincar de una red a otra. Pero de forma nativa no hay forma. O sea, imagínate que a los mineros de Bitcoin abren una ventanilla para que les pagues con tarjeta de crédito la transacción, o no tiene pies ni cabeza. Pero si necesitas, por ejemplo, mover fondos de una red a otra, hay interoperabilidad, hay protocolos de interoperabilidad y hay swaps atómicos, que son intercambios entre cadenas, y hay también bridges. Para el seminario de inteligencia artificial que está planificando, ¿qué otro seminario tenemos que tener? Idealmente la presentación que hice en Barcelona, porque ahí está todo el contexto de qué es lo que vamos a hacer con el taller de inteligencia artificial, que ya es totalmente práctico. Además, me cobrarán algo en la aduana, ¿sí? Sí, aunque no sé cómo lo registra Trezor. O sea, nunca lo he importado directamente, entonces no sé cuál es la clasificación arancelaria que le dan en el origen, que eso es lo que determina cuando tú lo importas, bajo qué clasificación arancelaria entra y cuánto pagas. Sería, por ejemplo, que del mismo token, por ejemplo, si tengo USDT, que me saque mis USDT en Ethereum. No lo puedes hacer así. O sea, si tienes USDT en Ethereum y lo quieres mandar a la red de Tron, no hay forma de hacerlo. Necesitas un balancer que haga esa función o un bridge que haga esa función. Recuerdo, eso pasa con Unstoppable Wallet. Para mover USDT tienes que tener Tron. Bueno, sí, porque con eso pagas la transacción. O sea, en Ethereum, para mover USDT en Ethereum, que es un ERC-20, necesitas tener Ethereum para pagar la transacción. Porque quien recibe el minero o el validador que recibe esa transacción y le incluye en un bloque, recibe su pago en la red nativa. O sea, si transfieres. O sea, eso abriría la puerta que, por ejemplo, yo me invente un token y le quiera pagar con ese token inventado a los validadores. O sea, no hay forma. Cardano está trabajando en una solución y la verdad es que no tengo información actualizada de en qué estado de desarrollo va. Pero hay un concepto que se llama Babel Swaps en la red de Cardano específicamente, que es como el mercado secundario de tokens, donde tú vas a hacer una transacción y a mí como validador me dices, ok, te pago esta transacción en este token. Y esto obviamente es automático, no es vía correo, es automático. Tú propagas esa transacción y dices, ok, esta transacción se puede pagar o se pretende pagar en este token. Los validadores reciben esa transacción y pueden aceptar ese pago o pueden referir ese pago a un balancer externo donde diga, ok, yo no recibo ese token, pero este otro validador sí lo recibe, o este otro participante de liquidez de este mercado secundario sí lo recibe, y entonces ese token con el que se está pagando la transacción pasa al intermediario y yo como validador recibo el pago en ADA, en la moneda nativa. Es un modelo bastante interesante porque te permite que por lo menos desde el punto de vista de la oferta tú puedas ofrecer como usuario, decir, yo te ofrezco pagar el costo de mi transacción en esta moneda. Y es prerrogativa de los operadores aceptar ese pago o referirlo a un tercero. O sea, está bastante interesante el diseño. Si no tengo idea de trading, me serviría el seminario de inteligencia artificial. No tiene que ver con trading. O sea, trading es uno de los casos de uso, pero no está enfocado al trading. Está enfocado a desarrollar modelos principalmente de analítica. Ese es el objetivo. Pero en la parte ya práctica, lo que vamos a hacer es enseñarte cómo instalar instancias locales de inteligencia artificial, cómo entrenarlas y cómo desarrollar esa metodología para que puedas hacer principalmente análisis, que es el caso de uso que a mí me parece más interesante. La parte de trading activo, no tanto. Mario B859 y Galguito Coco nos están viendo en Instagram. Saludos. Y bueno, pues ya se nos está haciendo tarde. Ya me queda café para una pregunta, ¿no? Bueno, pues te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.